nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Ya cayó la cacique, ya cayó. El martes 26 de febrero fue detenida la cacique sindical Elba Ester Gordillo, presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, un gremio que agrupa más de 1.5 millones de integrantes. Corrupta hasta el escándalo, mercenaria de la política, señalada como autora intelectual del asesinato de varios profesores y cínica como pocos de los políticos de este país, la cacique Gordillo vive un fin previsible. Hoy es arrojada a la cárcel por un gobierno igualmente corrupto y criminal al ya no ser útil al sistema. Sin duda, con esta detención de una de las políticas criminales más poderosas del país, el gobierno de Peña Nieto intenta ganar legitimidad. Detrás de esta maniobra se percibe la estrategia de aniquilamiento de los actores sociales que puedan oponerse a las reformas que buscan entregar lo que queda del país a los grandes capitalistas nacionales y extranjeros. Por ello, el Magisterio Democrático, acaso el último gremio combativo, enfrenta un combate decisivo. Con la caída de la cacique Gordillo suena la hora de lograr la democracia dentro del sindicato de maestros, condición básica para defender los derechos laborales y la educación laica y gratuita. Tiempos peligrosos en los que el gobierno autoritario reitera que se impondrá a cualquier precio.
En 6 años, más de 26.000 desaparecidos en México. En nuestra emisión anterior, dábamos cuenta del informe de la organización Human Rights Watch sobre la desaparición de personas durante el sexenio de la muerte de Fekal, que reportaba 250 casos documentados. Unos días después, el martes 26, el propio gobierno federal dio a conocer las cifras oficiales, un listado que incluye personas desaparecidas entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2012. Se trata de una lista de 26.121 personas no localizadas, de las cuales 20.915 están relacionadas con averiguaciones previas y actas circunstanciadas, mientras que 5.206 casos se encuentran pendientes de validación. Dicha lista fue integrada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, de la Procuraduría General de la República, con información proporcionada por las procuradurías locales. Esta información oficial supera con mucho la estimación de Províctima de 1.708 personas desaparecidas, en parte porque Províctima solo registra los casos de personas desaparecidas cuyos familiares se acercaron a esa instancia de gobierno. Con estas cifras se puede establecer que durante el sexenio de Fekal desaparecieron en México un aproximado de 12 personas por día. Esta revelación de información se debe a la presión realizada durante los últimos 6 años por organizaciones de familiares de desaparecidos y de derechos humanos y no una concesión del gobierno del carnicero de Atenco. La lucha por las y los desaparecidos sigue.
Ciudad Monstruo contra la militarización. El viernes primero, integrantes del Yo Soy 132 realizaron una protesta en el Zócalo de Ciudad Monstruo en contra de la militarización del país y en demanda del regreso de los militares a los cuarteles. La manifestación se realizó en el contexto de la exposición La Gran Fuerza de México, que desde hace algunas semanas conmemora los 100 años de historia del ejército mexicano y en la que cientos de militares e integrantes de la Marina conviven directamente con la población a partir de distintas actividades que incluyen competencias y juegos con niños, difundiendo con ello la cultura militarista. A pesar de que la protesta fue poco concurrida, se realizó un brigadeo informativo sobre las consecuencias de la supuesta guerra contra el narco en México, el involucramiento del ejército en actividades delictivas y la importancia de impedir la militarización de la vida cotidiana a partir de actividades como la que el ejército desarrolla en el Zócalo de Ciudad Monstruo. A continuación, escucharemos a una compañera que nos habla sobre el sentido de la protesta.
avisarle a la población, ¿no? O sea, todo el contexto que se está viviendo en el país, tal vez no tan fuerte en México, que es la militar, en el DF, perdón, lo como es la militarización. O sea, darse cuenta que los militares no tienen por qué estar fuera de los cuarteles si no hay una guerra declarada. Y el gobierno de México se lo ha sacado de la manga diciendo que hay una guerra contra el narco. Bueno, los que están cayendo y todas las personas que están muertas han sido la misma población. Entonces, el principal objetivo es, pues sí, hacer consciente a la gente que está viniendo a la exposición de esa problemática que se está viviendo en todo el país y que cada vez más pega a la gente. Por ejemplo, la ciudad de Nezahualcóyotl, que ya está militarizada totalmente. Entonces ese es el principal objetivo de esta actividad.
Oaxaca, ni parque eólico ni gaseras. Los pescadores y comuneros de Juchitán están ejerciendo sus derechos ancestrales sobre el territorio y denunciando las mañas del expresidente municipal de Juchitán, Mariano Santana López, quien rentó bajita la mano y con grandes ventajas casi 1.500 hectáreas a la empresa Gas Natural Fenosa para construir el parque eólico. Después de que el domingo 24 formaran la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco para la defensa del territorio, los comuneros decidieron que impedirán el paso a los obreros de la empresa hacia Playa San Vicente, exigiendo a los dueños del parque eólico que se retiren de la Laguna Superior.
En Oaxaca sigue la resistencia contra la minería. Como avalancha crece el rechazo de los pueblos contra la presencia de las mineras y demás transnacionales que roban las riquezas naturales y agreden a la madre tierra. El lunes 25 de febrero, la prensa informó que la Asamblea de Pobladores de Magdalena Teipipac, pueblo zapoteco de los valles centrales de Oaxaca, decidió expulsar a la minera Plata Real, filial de la canadiense Linear Gold Corporation, por contaminar los mantos freáticos durante sus trabajos de exploración. Los accesos a la región fueron cerrados para impedir que sigan los trabajos de la minera y ya encarrerados desconocieron al presidente del Comisario de Bienes Comunales, Marcelo Fructuoso Martínez, por haber extendido el convenio con la minera sin autorización de la comunidad. Las consignas de los pobladores expresan el ambiente que vivimos en todo México. Que se largue del pueblo, no queremos a la mina, queremos agua limpia, no contaminación.
Veracruz. Denuncian agudización de secuestro de migrantes. El 28 de febrero, el albergue de migrantes Hermanos en el Camino, AC, dio a conocer en un comunicado la grave situación por la que se encuentran los migrantes en la ruta que lleva a Mediasaguas, municipio de Sayula de Alemán, en el estado de Veracruz. En el comunicado denuncian que en ese camino férreo, grupos del crimen organizado fuertemente armados operan de manera impune, infiltrando los trenes, cobrando cuotas y privando de la libertad a un número indeterminado de migrantes. Los casos más recientes se dieron el 12 de febrero, cuando grupos de secuestradores infiltraron el tren proveniente de Coatzacoalcos, cobrando cuotas de $100 por persona, dejando continuar el recorrido a los que pudieron pagar y secuestrando a los que no. El 15 de febrero, 30 hombres con armas de uso exclusivo del ejército detuvieron el tren que estaba saliendo de Mediasaguas, persiguieron y detuvieron a mucha gente que después de pagar y ser liberada, denunció haber visto fosas clandestinas en un monte cercano al poblado. Finalmente, el 24 de febrero, de acuerdo al testimonio de un migrante que pudo escapar, en las proximidades de la estación de Mediasaguas, varias camionetas secuestraron a un grupo aproximado de 400 personas. Ante estos hechos, el albergue de migrantes Hermanos en el Camino, AC, exige una investigación rigurosa hasta dar con el paradero y detención de estas mafias del crimen que se han apoderado de la ruta migratoria y que comercializan con la vida. Que las autoridades correspondientes emprendan acciones y realicen operativos de resguardo en la región a modo de garantizar la vida y la seguridad de las personas migrantes. Al gobierno federal, que en lugar de emplear una política de persecución hacia las y los migrantes en tránsito, los proteja respetando sus derechos humanos elementales y salvaguardándolos. Y a la comunidad en general, su apoyo y solidaridad para exigir justicia.
Huelgas universitarias. Se prolonga el conflicto en la Universidad Nicolaita de Michoacán, que inició el 17 de enero, teniendo como principales exigencias la reparación de las violaciones al contrato colectivo de trabajo y la basificación de 630 empleados. las autoridades universitarias se han atrincherado en otorgar el aumento salarial de 3.9% al salario y 1.2% en prestaciones, argumentando que no hay presupuesto para atender las peticiones de los trabajadores administrativos en huelga. En Chapingo están en huelga académicos y administrativos. Los primeros piden 20% de aumento salarial, retabulación, compensación de 35 mil pesos y reparación de las violaciones al contrato colectivo, en tanto que los trabajadores administrativos están exigiendo un aumento de 25%, homologación salarial con la UNAM, solución a las violaciones de contrato colectivo, pago de bono de productividad de 32 mil pesos y del bono de jubilación de 35 mil pesos. Las demandas pueden parecer amplias, pero las autoridades no se esfuerzan demasiado y dan la misma respuesta que en Michoacán. Solo hay dinero para el aumento salarial global de 5.1%.
Sonora. Impuestos y grupos de choque para los malnacidos. El domingo 24 de febrero, los malnacidos marcharon por las calles del centro de Hermosillo, Sonora, para protestar frente al Palacio de Gobierno contra el alza a los impuestos decretada por el gobernador bien nacido, Guillermo Padrés, pero fueron interceptados por un grupo de choque formado por jóvenes encapuchados, vestidos con playeras blancas con la leyenda «Soy bajos recursos», que estaban armados con cuchillos y bolsas con metales y agredieron a los manifestantes. Cuando los malnacidos decidieron retirarse del lugar, el grupo de choque empezó a insultarlos, incluso delante de la policía. Los malnacidos decidieron permanecer callados para no caer en provocaciones, lo cual molestó al grupo de choque, que huyendo del lugar en un tráiler, aventaron a los manifestantes puntas, botellas y zapatos. Fotografías y videos documentan la agresión y dejan ver que solo alguien con los recursos suficientes podría rentarles un tráiler, comprarles las playeras blancas y pagarles para ir a enfrentar a manifestantes pacíficos. Ahora sí que el PAN y el bien nacido Guillermo Padrés se delataron. Estemos atentos de la situación que enfrentan los malnacidos, porque estos politiquillos ya ni la chingan.
Rarámuris exigen justicia en Chihuahua. El viernes 1 de marzo, indígenas rarámuris de 6 comunidades del municipio de Calichic se manifestaron en Chihuahua capital para exigir justicia por la invasión a sus ejidos, además del esclarecimiento del homicidio de su asesor, Ernesto Rábago Martínez, acribillado en su despacho hace 3 años, justo cuando ganaron los primeros juicios agrarios para que ganaderos mestizos devolvieran más de 20.000 hectáreas que habían despojado al ejido Baqueache. Los manifestantes provenían de comunidades serranas y caminaron más de 10 horas hasta la cabecera de Carichic, de donde se desplazaron en camiones hacia la capital. Somos rarámuri, somos indígenas y tenemos derechos como todos los mexicanos, y por eso estamos aquí, para denunciar que tenemos 85 años de resistencia, de lucha constante por la defensa del territorio, de nuestras costumbres y tradiciones, que tenemos más de 8 décadas de constante peregrinar desde la sierra hasta los tribunales. Somos pobres y no tenemos recursos, pero eso no nos ha detenido para presentarnos ante las autoridades del gobierno de Chihuahua y de México, para exigir justicia, que nos escuchen y que actúen en favor de lo que es nuestro como pueblo indígena, que yo, el presidente del comisariado ejidal de Baqueache. Aseguraron que su presencia en Chihuahua es para exigir justicia y respeto a sus derechos. No venimos a pedir corima, caridad. No venimos a pedir que nos vean desde arriba. Exigimos que nos entreguen las tierras que nos pertenecen de acuerdo con lo que marca la ley y que se respete el fallo de los tribunales que nos han dado la tierra con la ley de los blancos, la misma tierra en la que nacimos, de donde somos y de donde hemos estado siempre, mucho antes de que llegaran los mestizos.
Oaxaca. Agresión contra opositor al parque eólico. Igualito que en Sonora, pero al borde del asesinato, hombres encapuchados, financiados por el expresidente municipal de San Mateo del Mar, Francisco Valle Piamonte, intentaron disolver una asamblea, pero ante la fuerza de los compas unidos, decidieron actuar de manera selectiva. La noche del domingo, asaltaron la camioneta del señor Aquiles Abasolo, opositor al parque eólico, para golpearlo y llevarlo a Santa Cruz, donde siguieron golpeándolo. Hasta el lugar llegaron elementos de la policía estatal que en lugar de liberar al compañero se unieron a la golpiza contra él, a quien además amenazaron de muerte. Finalmente, Aquiles Abasolo fue abandonado y pudo regresar a su pueblo. Desde acá, exigimos el respeto a la integridad de los compas de San Dionisio del Mar.
Militarización en Chiapas, tentando al diablo. El jueves 21 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional entregó armas a ejidatarios y ganaderos del municipio de Mapastepec, en la costa sur de Chiapas. Estas personas tomaron protesta como integrantes del primer pelotón de fuerzas rurales, cuerpos paramilitares que surgen con la función de dar seguridad a la población y combatir el robo de ganado. El pretexto para formar el pelotón es la insuficiencia de la policía local. Se habla de solo 60 elementos para una población de 50.000 personas habitando 200 comunidades. Da terror la iniciativa del ejército mexicano, no solo porque está ligada con los ganaderos chiapanecos, señores de la horca y el cuchillo hasta que los zapatistas los pusieron de cabeza, sino porque ya conocemos la larga historia de asesinatos y agresiones ligadas a los paramilitares en Guatemala, Colombia y tantas otras partes del mundo. En el México en guerra, las Fuerzas Armadas se ocupan de echarle gasolina al fuego.
También en Chiapas, guardias comunitarias. Aunque gobernantes y comunicadores se empeñan en mezclar las aguas y hacer aparecer como parte de un mismo proceso grupos de choque y guardias comunitarias, la realidad no se deja reducir y muestra las diferencias entre ambas irrupciones. Así, mientras los ganaderos se organizan en la costa sur de Chiapas, en la sierra y la costa se forman guardias comunitarias cuya tarea central será impedir que las mineras canadienses Blackfire y Gold Energy sigan explorando y explotando minas de oro, plata, titanio y barita en la zona. Estas guardias surgen del acuerdo de habitantes de 78 ejidos de 11 municipios agrupadas en la Unión de Pueblos y Comunidades por la defensa de nuestro patrimonio, el agua y el medio ambiente. Su organización consiste en brigadas desarmadas de 20 personas que patrullarán en turnos de 24 horas, abarcando las comunidades de Motocintla, El Porvenir, Chicomucelo, La Grandeza, Siltepec, Bellavista, Bejucal de Ocampo, frontera con Malapa, Mazapa de Madero, Acacoyagua y Escuintla. Mientras el poder prioriza el uso de las armas y la represión, las comunidades privilegian la acción colectiva y la defensa de la madre tierra.
Chiapas, impunes y amenazadores. La justicia está torcida en este país, dicen los compas de la sociedad civil Las Abejas, pues los malos gobernantes tratan que de cualquier forma los asesinos y delincuentes queden libres y en cambio sean encarcelados los que luchan por los derechos del pueblo. Los paramilitares que fueron excarcelados por la Suprema Corte de Justicia debido a supuestas fallas en el proceso, ahora gozan de total impunidad en Sinaloa y otras comunidades de la región como Yaxchemil, Canaloa y Yibeljó, donde se les ha visto realizar disparos para intimidar a la población. Los lugares donde los paras han hecho sus ejercicios de intimidación pertenecen a uno de los hermanos del paramilitar Roberto Méndez, uno de los excarcelados de la Suprema Corte. Tan torcida la justicia en este país que los asesinos quedan impunes, los luchadores sociales se les encarcela y los peces gordos, como la Gordillo, se intercambian por intereses políticos. Tan torcido está este mundo y este país que tenemos la certeza que debemos voltear la tortilla. La solución no está en su sistema, sino más allá. Esto es abajo y a la izquierda.
Centros sociales bajo amenaza. En fechas recientes han sido dos centros sociales quienes han denunciado amenazas de policías y del gobierno local contra las actividades que realizan. Así, la asamblea del centro social ocupado, La Sagrada Familia, quien viene trabajando y resistiendo desde hace 5 meses en Jalisco, se encuentra bajo el acecho de abogados que pretenden apropiarse del inmueble para convertirlo en un banco. Y ante la total indiferencia del gobierno para preservar espacios públicos, los compas han llevado a cabo 3 acciones. No ceder los espacios públicos y bienes inmuebles a la codicia y a los intereses de las empresas bancarias. No pagar las deudas que imputan al inmueble y no entregar lo que por derecho es de la población. En otra geografía, los compas del Centro Social Libertario y Biblioteca Anarquista María Luisa Marín en Xalapa, Veracruz, denunciaron el acoso del que han sido objeto desde el pasado 14 y 15 de febrero por elementos de la Policía Municipal. Desde aquí nos solidarizamos con estos proyectos sociales y libertarios. No al control ni a la vigilancia.
Contra la reforma y contra los charros del sindicato. De Guerrero a Chiapas se levantan poco a poco los contingentes de maestros y escuelas que decidieron suspender labores, realizar foros y hacer denuncias públicas sobre la mañosa asignación de Juan Díaz de la Torre como dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la reforma educativa del carnicero de Atenco. La Coordinadora Estatal de Trabajadores de Guerrero suspendió labores desde el lunes 25 de febrero para manifestarse contra la reforma educativa, acto que también realizaron estudiantes de 9 normales públicas. En Morelos, maestros del Movimiento Magisterial de Bases realizaron un foro donde presentaron los peligros de la reforma educativa y repudiaron la asignación del nuevo dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que en días anteriores, si bien orquestado por la clase política, anunció que nada de marchas y protestas contra la reforma. En Chiapas, la sección 7 anunció un paro para los días 4 y 5 contra la reforma y anunciaron la realización de un congreso de su sección donde puedan revocar la imposición de la dirigencia. Este 4 y 5 de marzo, todos con los profes democráticos, ni reforma ni imposición sindical.
En solidaridad con Francisca Galván, el sábado 2, organizaciones de derechos humanos de migrantes en California mostraron su solidaridad con la abogada del Comité de Madres con Hijas Desaparecidas de Ciudad Juárez, Francisca Galván Segura, quien se encuentra retenida desde el 21 de febrero en un centro de detención de inmigrantes en San Diego. Debido a que, de acuerdo a las autoridades de aquel país, resulta sorpresivo que en un lapso de 3 semanas hayan tenido que emigrar 3 familias con hijas desaparecidas de Ciudad Juárez y su representante legal, y que sean las propias autoridades mexicanas quienes las han estado hostigando. La primer persona en solicitar refugio, junto con sus 4 hijos, fue Carla Castañeda, madre de Cintia Jocabet Castañeda Alvarado, desaparecida a los 13 años en el 2008. También solicitaron el apoyo de las autoridades norteamericanas Manuel García, hermano de la coordinadora administrativa del comité, Berta García, Marisela Varela, quien se fue con sus 2 hijas debido a que recibió advertencias, y la misma Francisca Galván, representante legal de la agrupación. De esta manera, las autoridades migratorias de Estados Unidos otorgaron 3 refugios políticos, 1 individual y otros 2 a igual número de familias. Miembros de las organizaciones Juventud Inmigrante, Respuesta San Diego, Ángeles Sin Fronteras, Abajo y a la Izquierda, la Coalición Humanitaria Internacional Promigrante y miembros del colectivo zapatista señalaron a las afueras del edificio de migración que resulta incomprensible que una activista de derechos humanos sea retenida en un centro de migración por tantos días, cuando lo que está solicitando es la protección de su vida por la violencia que ya vive en Ciudad Juárez.
El muy largo camino de las zapatistas. Esta semana aparecieron 2 comunicados zapatistas que no comparten las experiencias de las compañeras en su lucha cotidiana por la dignidad y el aprendizaje de las tareas del buen gobierno. Se trata de exacto del cuaderno de texto Participación de las Mujeres en el Gobierno Autónomo, entre las cuales podemos citar: algunas de nosotras ahora todavía tenemos esa idea de trabajar solo por la casa porque así vino encadenado este sufrimiento hasta ahora donde estemos. Pero después de diciembre de 1994 se formaron los municipios autónomos. Es ahí que empezamos a participar, a conocer cómo hacer los trabajos, gracias a nuestra organización que nos dio un espacio de la participación como compañeras, pero también gracias a nuestros compañeros, a nuestros papás, que ya entendieron que sí tenemos derecho a hacer los trabajos.
Nos llegó un problema de que se fue a quejar la compañera con nosotros que lo estaban maltratando por su esposo. Es increíble y fue bien feo para nosotras, decía la compañera. Quiero la separación de mi esposo, pero ese ex compa ahora ya tenía 2 esposas. El canijo señor ese lo colgó la compañera de los pies hacia abajo y ahí le pegó, igual junto con los otros 2 de sus hijos. Entonces nosotros tuvimos que ver ese arreglo. ¿Cómo le dimos solución? La compañera pedía separación, pues lo hicimos repartiendo. los bienes pasaron a la primera esposa con los hijos, porque el señor estaba ofendido y no le tuvimos que dejar en cero la segunda, porque ya tenía también un hijo grande. No le dejamos al señor una parte, le dejamos al hijo, y así fue claro al señor. Todos sus bienes los repartimos. Es como le dimos solución, le dimos su derecho a esa compañera que se fue a quejar con nosotras.
Y hablando de la Ley Revolucionaria de Mujeres del EZLN, cuando se hizo esta ley, no es porque las mujeres ya puedan mandar, no es porque las mujeres lo dejan dominado a su esposo, a su compañero. Esto no quiere decir, si igual malinterpretamos esto, igual va a pasar. Mandan las compañeras y los compañeros, pobrecitos, ahí se quedan botados también. Pero no se quiere tener esto. Es como una constitución de humanidad lo que se quiere. Es lo que estamos tratando de cambiar. Otro mundo es lo que se quiere. Es como una lucha de todo lo que estamos haciendo, hombres y mujeres, porque, como ya escuchamos, no es una lucha de mujeres ni es una lucha de hombres. Cuando se quiere hablar así, con una revolución, es que van juntos. Va para todos entre hombres y mujeres, que así se hace la lucha. Puedes leer los textos completos en los sitios enlacezapatista.ezln.org.mx y quehuelga.net/diario.
Internacionales, 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 internacionales.
Colombia, paro cafetero. El paro promovido por los caficultores colombianos, programado desde inicios del año, comenzó el lunes 25 de febrero en exigencia de que el gobierno tome medidas urgentes para acabar con la crisis que enfrenta el sector y que deja pérdidas para los pequeños productores, pues el grano ha tenido un incremento del 50% en menos de 2 años. Las exigencias de los cafeteros tienen que ver con varios puntos: el precio interno, crecimiento de las importaciones, el precio de los insumos, deudas de los caficultores, reducción de la producción y un freno a los proyectos minero-energéticos son las razones por las cuales más de 70.000 cafeteros se movilizan por las calles del territorio colombiano. La policía y los antimotines sabotearon la movilización, quemando los alimentos en los campamentos de los campesinos e impidiendo el tránsito de las personas hacia la protesta de los cafeteros en la ciudad de Neiva, donde hay más concentración, además de negarles ayuda humanitaria e impidiendo el uso de las ambulancias para el transporte de heridos. Sin embargo, las utilizan para el transporte de armamento. Según organizaciones de derechos humanos, 5 personas están en proceso de judicialización en el municipio de Aipe. 4 personas siguen desaparecidas y varios municipios siguen completamente militarizados. Además, los pequeños y medianos caficultores rechazan que no se les asigne representación en alguno de los espacios de concentración que se están generando. En Neiva y en la vía panamericana se mantienen más de 25.000 caficultores que rechazan de manera conjunta que el gobierno se haya levantado de la mesa de concertación. Los caficultores afirman que es necesario un precio razonable para que la actividad cafetera sea sostenible para más de 600.000 familias. Sin embargo, los problemas estructurales del agro merecen una atención urgente y especial, dado que cacauteros y transportadores también se sumaron a la protesta.
Colombia se estrena como aliado formal de la OTAN. Sí, Colombia se une como único país aliado latinoamericano a esta asociación militar. En este sentido, el gobierno colombiano envió por primera vez a su viceministra de Defensa, Diana Quintero, a la reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, realizada en la ciudad de Monterrey, en el estado de California, entre el 28 de febrero y el 1 de marzo, denominada Construyendo Integridad, que reunió a representantes militares de 138 países. Con este hecho, especialistas y organizaciones sociales denuncian que Colombia es el país andino que sigue al pie de la letra los dictados de Washington y no sale del libreto de los estrategas del Pentágono y del Departamento de Estado, quienes lo tienen destinado a consolidarse como el Israel de Sudamérica, con la acumulación de armamentos y tropas para convertir a los mares del sur en un enclave militar colonialista, con el absurdo pretexto de ser un santuario ecológico.
Portugal, protestas contra la Troika. El pueblo es el que manda. Este es el lema principal de la ciudadanía portuguesa que protagonizó el sábado 2 multitudinarias marchas en el país. Los indignados lusos exigen la formación de un nuevo gobierno que cumpla la Constitución y que retire a la Troika de los acreedores internacionales del país. Los organizadores de las manifestaciones que pertenecen al grupo Que se fastidie la Troika indican que no forman parte de ningún partido político de Portugal ni pretenden ser una fuerza política. Su objetivo principal es defender la democracia como alternativa política y la Carta Magna de Portugal como el mayor proyecto político posible. La ira de los portugueses apunta al gobierno del primer ministro, Pedro Passos Coelho. Le culpan de ceder la soberanía nacional a la Troika, que en mayo de 2011, a petición del anterior gobierno socialista luso, prestó a Portugal 78.000 millones de euros para evitar su bancarrota. La medida llevó a drásticos recortes en importantes sectores del país, lo que obligó a los portugueses a apretarse el cinturón. Con el mismo modelo se enfrentó España, Italia, Grecia e Irlanda. Se realizaron manifestaciones de apoyo al pueblo portugués en el Estado español, Francia, el Reino Unido, Suecia y Hungría.
OIT, 9 millones de niños y niñas trabajan en Latinoamérica. El trabajo infantil en América Latina y el Caribe llegó a un total de 9 millones de niños y niñas, informó la Organización Internacional del Trabajo. La OIT no precisa las cifras de cada país, pero detalla que la peor situación con los menores de edad que trabaja se registra en Brasil. El segundo lugar en la lista de los estados con mayor explotación infantil es Perú. Le siguen México y Colombia. Subrayó además la situación trágica en Haití, cómo las formas más peligrosas de trabajo infantil desató la industria del porno, los servicios sexuales, la minería y el reclutamiento de niños y niñas por parte de grupos armados.
España, paro en Iberia. Las compañías del Grupo Iberia cancelan un total de 1.281 vuelos desde el lunes 4 al viernes 8 de marzo durante el segundo paro convocado por los sindicatos en protesta por el plan de ajuste, que incluye un expediente de la regularización de empleo, ERE, para 3.807 trabajadores y el 19% de la plantilla, quienes podrían perder su empleo. La protesta inició este lunes 4 de marzo con una manifestación en la denominada Nueva Zona Industrial situada en la carretera de La Muñoza y finalizó en la zona de llegada de la terminal de Barajas. En medio de este fuerte dispositivo policial, los sindicatos han respondido al plan con la convocatoria de la mayor huelga de la historia de la compañía, 15 días de paro en 3 tandas de 5 días. Los sindicatos de Iberia ya advirtieron que intensificarían las protestas y no descartaron convocar nuevos paros en Semana Santa, si no se llega a un acuerdo antes del 14 de marzo, fecha en la que Iberia comenzará a aplicar el expediente de regularización de empleo.
Francia contra un aeropuerto. Cientos de personas se organizan contra un proyecto de aeropuerto en el oeste de Francia, a unos 15 kilómetros al norte de Nantes, que a pesar de haber sido propuesto hace 40 años, aún no se construye por la oposición constante de la población local, como en Atenco. Los campesinos franceses resisten y han realizado 30 ocupaciones dispersas por las 2.000 hectáreas de la zona amenazada. Las próximas actividades se realizarán el 11 de mayo de 2013, cuando los colectivos de sostén organizan una cadena humana. Los alternativos participarán en esta acción, al igual que estarán presentes en la gran concentración del 3 y 4 de agosto.
Todo listo para el Foro Social 2013 como una alternativa a los encuentros entre los que mal gobiernan el mundo. El Foro Social 2013 avanza en sus preparativos de acuerdo con sus organizadores, más de 4.000 organizaciones entre movimientos sociales, asociaciones, sindicatos, colectivos y redes. Confirmaron su participación y se han propuesto alrededor de 1.500 actividades. En total son 11 ejes temáticos, entre los que se encuentran por un mundo sin hegemonías ni dominaciones imperialistas, por la construcción de alternativas al capitalismo y a la mundialización neoliberal, por la construcción de procesos democráticos de integración y de unión entre los pueblos y otros. El Foro Social Mundial 2013, que se realizará el 26 al 30 de marzo en Túnez, rendirá homenaje y solidaridad a los movimientos de la sociedad tunisina, de Magreb y del Mashrek, a sus revueltas y luchas de ayer y de hoy, por la justicia social, por la democracia y por la dignidad. Para mayor información puedes visitar el sitio www.fsm2013.org/es.
Avisos. Libertad a los presos anarquistas italianos. La Cruz Negra Anarquista invita a solidarizarse con los anarquistas presos italianos. La cita es el miércoles 6 de marzo a las 11 de la mañana en la Embajada de Italia, con dirección en Paseo de las Palmas número 19994. Libertad a todos los presos políticos.
Luchando desde Azcapo, ante la nueva oleada de despojos y por la defensa de los pueblos, barrios y colonias de Azcapo, los compas invitan a una asamblea general que se realizará el domingo 10 de marzo en el Deportivo Reynosa de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
Por un 8 de marzo combativo y contra los feminicidios, la Asamblea de Estudiantes Organizados de la ENTS Comuna 23 y otras organizaciones invitan a la concentración en la Embajada de la India, en calle Muset, número 325, cerca del Metro Polanco a las 3 de la tarde, para después salir en un contingente rumbo a la Embajada de Estados Unidos. También en el marco del Día de la Mujer, distintas organizaciones convocan a la Jornada Nacional de Lucha por el Día de la Mujer y contra el Feminicidio. Primero realizarán el foro No hay nada que festejar, 8 de marzo, Día de Lucha. Se llevará a cabo el miércoles 6 en el local de Situam, en Tlalpan 1036, cerca de la estación del metro Nativitas. Además, convocan a una marcha para el 8 de marzo en solidaridad con las madres que buscan a sus hijas en Ciudad Juárez y en el resto del país. La cita es en el Ángel de la Independencia a las 16 de la tarde.
Solidaridad con madres de Ciudad Juárez. El Comité de Madres de Jóvenes Desaparecidas de Ciudad Juárez se encuentra realizando una campaña para reunir fondos con el objeto de realizar una protesta en Ciudad Monstruo en el marco de las actividades por el Día de la Mujer. Hasta ahora han realizado venta de dulces en el transporte colectivo de la ciudad y venta de comida en el centro de la misma para sufragar su transporte hasta el centro del país. Esto es con la idea de denunciar los casos de desaparición de sus hijas, así como el hostigamiento y amenazas de muerte de las que han sido objeto. Para hacer esto posible, también abrieron una cuenta para que nos solidaricemos con ellas. Puedes hacer tus aportaciones a la cuenta de Banamex 52 04 16 46 75 81 48 98. Solidaridad con las jefitas de Juárez.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.